Este es el resumen de la semana.
La noticia de esta semana es el proyecto oficial para la expropiación de la empresa petrolera YPF. Ayer se realizó el primer plenario de comisiones en el Senado de la Nación, donde participaron los interventores de la empresa, Julio Devido, el ministro de Planificación, y Axel Kicillof, el viceministro de Economía. Hoy continuará el debate a partir del mediodía. Y el senador Aníbal Fernández dijo que, bueno, que esta tarde se podría obtener el dictamen de mayoría sobre el proyecto.
Lucía.
Es que me peleé con mi novio y fue re
feo. Lucía, lo podemos hablar después, Lucía.
Te amo, mi amor, no me dejes.
¿Podés terminar con la información, Lucía? Te pido, por favor. Puta madre, esto pasa.
Next.
Petróleo. Solo puedo hablar de petróleo. Hernán Escandizo del Observatorio Petrolero Sur. Juntos a resolver en la expropiación del 51% de las acciones de YPF.
YPF hoy es una empresa que en los últimos ejercicios estuvo distribuyendo las utilidades entre los accionistas y estuvo contrayendo deuda para realizar ciertas inversiones. Se dice que la recuperación de la empresa va a ser para recuperar el autoabastecimiento. Hay que ver de dónde van a salir esos fondos y las alianzas que va a ser el Estado argentino a través del control de YPF con otras empresas para llevar adelante su propósito. Otro punto para tener en cuenta es toda la expropiación. Hay que ver cuánto se va a pagar y si se va a pagar a Repsol por la adquisición del 51% de las acciones, porque bueno, ahí también estaría determinado si realmente es un gran negocio para el país o no.
Yo entiendo las contradicciones de este modelo, ¿no? Cómo podemos discutir, qué es profundizarlo, qué no, por qué durante tantos años no se hace nada y de repente aparece esto.
Bueno, ¿qué mundo mueve el petróleo?
Claro, ¿por qué pasan estas cosas de esta manera? Yo todo eso lo corro a un costado. Y voy a lo que usted mencionaba justamente, que es al frasquito.
¿Ah?
Al bendito él todo el tiempo.
Sí.
Que ya me tiene los huevos llenos, lo voy a decir así.
Petróleo. Bruno Napoli, historiador. La construcción del relato soberano.
Lo interesante de Malvinas, YPF y el 24 de marzo es la construcción insistente de un relato de cosas que no sucedieron, como la defensa de la soberanía. ¿Qué posibilidades hay en un país que ha entregado todas sus riquezas a empresas extranjeras, digo, de 51 emprendimientos, 49 son empresas extranjeras, de hablar de soberanía? Todas. Porque el relato lo construyo yo. Aunque no exista la soberanía sobre los recursos naturales, aunque Argentina hasta ayer, sigue hoy, porque esto es un proyecto de ley, no es la nacionalización, no se expropió, es un proyecto de ley. Eso es interesantísimo. Pero ya estamos hablando de soberanía, ya recuperamos YPF.
Dinamen, Diego Stulwark. ¿Qué escenario se abre con este temita del petróleo?
La decisión de gestionar la crisis capitalista por el lado de la apuesta al crecimiento y no a la austeridad implica todo el tiempo ir chocando contra límites del propio modelo. Pero también cada nueva apertura de estas situaciones nos permite tratar de entender cuáles son las fuerzas que están desestabilizando las invariantes estructurales de estos años y también nos permiten preguntarnos un poco qué discusión se abre acá en adelante. Hasta el momento, digamos, la discusión con los neoliberales más cerrados, con el núcleo llamado noventista, estaba en el centro de la discusión. ¿Será posible que de acá en adelante la discusión gire y podamos empezar a discutir nuevas fuentes energéticas? ¿Qué tipo de bienestar social y popular podemos aspirar?
Lina Mendoza, Natalia Género. Síntomas de un clima de época a partir del petróleo.
Más allá de los detalles de cómo se va después a desplegar la medida, lo que está bueno es como leer un clima de época donde volver a pensar los recursos naturales como parte de una economía o como algo que tiene que estar dentro de la jurisdicción de una comunidad es algo que puede volver a ser pensable con todas las salvedades que se hace respecto de cómo va a ser esa gestión. De hecho, Cristina misma cuando renuncia tiene que hacer todas unas salvedades respecto de el Estado no va a actuar burocráticamente, cuando habla, por ejemplo, de la profesionalización de la gestión. De hecho, lo que está haciendo es como una salida vía administrativa o empresarial de este dilema de cómo gestiona el Estado un recurso, cómo gestiona la comunidad un recurso, pero me parece que ahí se da la discusión de ese modo de gestionarlo y es ahí donde surgen los nuevos actores.
Voy a hacer una huelga de hambre como hacen los hippies hasta que el gobierno dé marcha atrás con esta medida.
Pero si tú no puedes vivir sin tortilla, Pancho.
Es el fin, Pepa, esto es el fin.
¿Qué es eso, tío? ¡Cuidado!
Es un cuchillo, voy a cortarme la yugular en vivo, que le den por culo a esta manga de cabrones expropiadores.
Pancho, ¿vas a cortarte las venas con un cuchillo hecho de calabaza?
¡Mierda de radio comunitaria, Pepa! ¡Ni cuchillos de verdad tienen! ¡Esta es una mierda de radio comunitaria y también se hace con petróleo, hippies!
Mutar para ser mejor.
El disco de la semana.
Oler y lijar madera. ¿O acaso también se paga?
Mundo anfibio.
¿O acaso también se paga?
Lisandro Aristimuño. Alejandro Linares, coordinador general de la agencia Pulsar. La no conclusión de la cumbre de las Américas.
¿Viste en la foto de familia? Que sí. Así es como se le llama cuando se paran todos. Están todos con sus guayaberitas. Ajá. No hay ni uno que esté muy formalote.
No, aparte no estaba muy para la joda, ¿no? Chávez que tuvo que faltar para una nueva sesión de radioterapia en Cuba. Cuba que no es invitada. Correa que dice que no voy. No había un clima así como vamos a tomar una sidra.
No, es cierto. Pero bueno, tratan de hacerlo así como algo más de informalón, ¿viste? Nos saludamos, nos reímos, este, que nunca se, ¿qué se dicen ahí cuando lo filman?
Para mí no dicen nada.
Claro, ¿cómo te va?
Pero no dicen nada, es como que saben que lo están filmando de lejos, este, y que pueden no decir nada y que lo que se ve es una sonrisa.
Whisky dirán. Esta cumbre que es de las Américas deja ver que no todos piensan lo mismo, no todos tienen los mismos intereses. Es un avance para mí, esto es una opinión personal, que países como México, Chile, Colombia no apoyen punto por punto las posiciones de Estados Unidos. Y de que también se permita una reflexión seria, consensuada, sobre lo que significa la soberanía en las Islas Malvinas, este, la ausencia de Cuba. Este, así que me parece que es interesante en este punto. La no conclusión deja ver que no todos piensan lo mismo y que hay intereses contrapuestos.
Proyecto Chacana. Viajeros hippies que registran cosas lindas. Visita su página www.proyectochacana.org. Ezequiel Sánchez cuenta una etapa del viaje.
La última zona de Guatemala que estuvimos en Livingston, que es la parte como caribeña, el pequeño Caribe que tiene Guatemala, que es una región muy chiquita, es zona garífuna. Los garífunas es una etnia africana o mezcla de los esclavos que fueron llevando a las distintas islas del Caribe, negros completos de 2 metros, pero que te hablan una mezcla de, bueno, el africano, el francés y también los propios idiomas indígenas que se hablaban en las islas, ¿no? Entonces pasamos de ver tal vez chaparritos de 1,50 o mujeres vestidas y tapadas hasta los tobillos a de repente ver unas morenotas de 2 metros que te van meneando todo.
Nos visitó Débora Díez, integrante del Instituto de Defensa Legal de Perú.
Y tenemos un programa también en Perú, ¿no? Que se llama No Hay Derecho. Uh-huh. El programa es de corte político, pero el programa tiene varias cosas que nosotros queremos mejorar, ¿no? Somos una ONG de derechos humanos, sin embargo tocamos temas políticos de interés y tratamos de meter a los políticos, a las autoridades, los temas que a nosotros nos interesan y que muchas veces en la coyuntura local los medios de comunicación no tocan esos temas. Hacemos una especie de ir y llevar y traer nuestros temas también hacia ellos. Dentro del programa nosotros escogimos Radio La Tribu porque vimos que era una experiencia diferente a la que se hace en radio en otros lugares.
Escuchá, Laura.
También nos contó problemáticas que quizás te suenen un poco.
Una empresa transnacional que es Yanacocha, que ha trabajado en el área de Cajamarca más de 20 años. Sin embargo, Cajamarca, con todo el oro que tiene, sigue siendo una de las provincias más pobres del país. Y ahora hay un proyecto grande que va a invertir $400 millones para empezar el trabajo de exploración ahí en la zona. Uh-huh. Pero prevé que para poder iniciar sus trabajos, porque es a tajo abierto el trabajo que van a hacer, destruir lagunas. Ya, las lagunas son lindas, lamentablemente justo el oro está debajo de las lagunas, pero las empresas mineras, habiendo otras formas para poder sacar el oro, no quieren hacerlo y quieren hacerlo a tajo abierto, porque es mucho más barato para ellas.
No, uh-huh, nos suena un poco la problemática.
Algo me suena familiar.
Sergio, ¿está el rifle?
Te dije que no está, Huito. A ver, contame, ¿qué haces en la aduana ahí?
Vinimos a buscar la silla de ruedas del William. Es una de esas modernas que se manejan con una bombilla. Vienen de China y está demorada en un container.
Ah, claro, por lo de las importaciones está trabada.
No, esta anda fenómeno, pero tiene esas trabitas en las ruedas para que no se vaya la silla. Una vez no se la pusimos y William se fue en la picada por la avenida Corrientes, Sergio, y lo pudimos atajar recién a la altura de Correo Central. Casi se va la agüita.
¿Por qué no se aplica la ley de medios? Un análisis de Petróleo, perdón, Santiago Marino.
No se le puede aplicar al Grupo Clarín hasta tanto la Corte Suprema no lo resuelva. Y eso es un freno importante. No el único, pero un freno importante. En segundo lugar, falta decisión política del gobierno para aplicar, por ejemplo, el 161 al resto de los actores que tienen más licencias de las posibles, entre otros aspectos. En tercer lugar, la irresponsable actitud de la oposición de 2 años para atrás y de ahora en adelante, que no demanda constantemente la conformación de la bicameral primero y el nombramiento de sus candidatos, nos gusten más o menos, para integrar esas organizaciones, tanto los representantes de la oposición en los medios públicos como en la Autoridad Federal de Servicio de Comunicación Audiovisual. Y por último, pero no menos importante, la tradición de los privados de no cumplir la normativa.
Nah.
Ah, Pimpinela.
¿En serio, Willy? ¿Me estás hablando en serio, Lee? You invite me a subir al barco to Angola. Me muero. No, olvídate. No, Guille, si acá soy el segundo, Mariotto metió el primero. Quedamos así. Las chicas arreglan los detalles, divino. Llevo mallita, ¿no? Sí, como en el cumpleaños de Randazzo hacemos. Sí, ok. La cara que tenía Teresa Parodi, my God. ¿Te acordás? Le terminó gustando, sí, le terminó gustando, sí, tal cual.
¿Merienda?
Bueno, Willy, nos vemos en proa, en popa, en babor, ¿ok? Dale, sí. Besito en los guantes, papi. Chao. Marielita Pedradorsen.
¿Qué?
Nos vamos a Angola en el barco de Moreno con productos argentinos de exportación. Salimos mañana.
120 días de las comunas. El análisis de Luciano Humérez, de Recoleta.
El lugar de fiscalización empodera mucho a los ciudadanos. El ciudadano, cuando tiene una queja, una denuncia, siempre la hace a entes abstractos. Si la comuna empieza a manejar su equipo de inspectores y su presupuesto, permite un fácil control público de la gestión. Acá el gran desafío político de las comunas es que la gente empiece a participar en los consejos consultivos y controle nuestra gestión. Y que nosotros controlemos al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hay 7 millones de negocios que se están dando en la Ciudad de Buenos Aires que un comunero puede desarmar. Por ejemplo, la empresa de arbolado cobra $400 por metro cuadrado para arreglar la vereda. Eso cuesta 200, el resto se ve en coimas. Si la comuna, en estos 4 años que tenemos, logramos generar nuestros propios equipos de inspectores, vamos a empezar a terminar con los negocios que hay en la poda, con los negocios que hay en la red pluvial, en las calles.
Nietzsche y la enfermedad. Biblioteca del Bombón Varela. Vení a matarme a Dios, papito.
Lo que pasa es que, ¿sabes lo que te conecta a la enfermedad? Te conecta con lo que sos en el presente. ¿Viste? Es como cuando te duele la muela o el oído. Y no tenés otra cosa. ¿Viste? Vienen y te dicen, che, mira, tengo la idea de hacer la revolución, no sé qué. Y vos decís, pará que me duele el oído. El oído te pone directamente en un presente. Por eso para Nietzsche... La enfermedad es una forma, digamos, de afirmación del instante y de la conjugación de la existencia en un presente.
Día Inter- Internacional de la Lucha Campesina, María Elena Santillán, del Movimiento Campesino de Santiago del Estero.
Seguimos urgentes por los que sufrimos en nuestros lugares, por los desalojos que se vienen produciendo, entonces es necesario, y en este día tan especial estamos acá con ese propósito, exigiendo la ley de freno de los desalojos en el campo.
No sé si vos adquiriste ese servicio nuevo que hay ahora, ese que te pones Google adentro.
Ay, no, no te... Es muy caro.
Es caro, pero te digo que vale la pena, ¿eh? Porque ya no tenés que ir a sentarte una computadora. Como que te preguntan cualquier cosa y vos ya lo sabés.
¡Ah!
Claro.
¡Qué bien!
Sí, 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 puedo recuperar cualquier información que vos me digas ahora mismo.
Y si yo te tiro una palabra, ¿vos la podés buscar?
Claro.
Busca Juan Pablo Risotti.
120.000 resultados. ¿Crees que abra el primero?
¿Hay alguna imagen?
Sí, falleció en un accidente científico nuclear. ¿Qué, lo conocías?
¿Qué? Pará, no, chequealo. ¿En qué página entraste?
No sé, en la primera que aparecía, el posteo.
Pero, ¿y qué dice? ¿Cuándo fue el accidente?
Es un diario de Minsk.
¿Lo traduzco? ¿En ruso?
Sí, está en ruso, pero lo puedo traducir.
Claro, Google te traduce.
Sí.
Pero escúchame, ¿cuándo fue el accidente?
Anoche.
Nos visitó la banda Toulouse. Hoy presentan su disco En Vuela el Pez. Nos contaron que les jode de la modernidad.
Todo tan acelerado, la vorágine propia de la urbe, ¿viste? De la gran urbe, que vas y te pasan por arriba y... Que yo vas en el colectivo, se cayó una vieja, no hay nadie levantándola, ¿viste? La gente puteándose, es como... Ese es el hastío para mí propiamente dicho. Es como, uff, pará un poco, loco. Sí.
El apuro por uno mismo, en realidad, viste, que están todos así, ¡ah! y te lima la cabeza, todo.
Sí,
todo.
Sí, es como un apuro con un objetivo que es totalmente autómata, ¿no? Por otro lado, ¿no? Sí. Como, qué sé yo, ¿a dónde estamos yendo? No, digo, somos entes autómatas, de alguna manera, pero está bueno también a veces parar la pelota, ¿no? Ver un poco el campo y decir, bueno, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Qué quiero hacer?
Aldana Romano, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, el Estado y su complicidad en la trata de personas para la explotación sexual.
Los procesamientos tampoco son información fidedigna, porque se habla nada más que de lo que la justicia está encontrando. Es difícil poder darte una idea de cuál es el universo de las mujeres tratadas en la Argentina. Sí, lo que te puedo decir es que son muchas más las mujeres que están siendo víctimas de la explotación sexual. Quizás no tratadas, pero sí víctimas de la explotación sexual. El Estado tiene que delimitar qué es lo que se debe perseguir y qué no. Mientras el Estado siga en este híbrido, en este gris, donde no decide qué es legal y qué es ilegal, la trata y la explotación sexual seguirá siendo negocio de las fuerzas de seguridad, de los organismos locales, que pueden jugar con estas fronteras bien endebles para aprovecharse del delito y de la problemática en sí.
Zanelli y los riesgos de las Olimpiadas.
A mí las Olimpiadas es algo que me llama mucho la atención. Primero porque descubro deportes. Descubro, por ejemplo, que hay deportes para todos. Así como cada uno encuentra su amor en algún momento de la vida,
sí,
hay deportes para todos. Esos físicos que uno dice, este físico no es un físico deportivo, ¿no?
Resulta que pueden tirar piedras gigantes.
Por ejemplo, pueden agarrar, atar una piedra a un alambre y revolearla como un montón de metros con el riesgo de liquidar a alguno.
Sí, señor.
Porque la realidad... Porque puede pasar. De hecho, pasó. No sé si usted se acuerda de ese que estaba haciendo precalentamiento con la jabalina. Le pegó a uno que también estaba precalentando, pero para correr los 200 metros.
El remate se lo dejo a don Julio. Chau, chicos, me voy a dejarle flores a Ricky Espinosa.
Sin desespero ni jactancia. A menudo no será fácil. Pero cuando esto suceda, recordá, hija, que para los hombres la dignidad del vivir siempre ha consistido en apostar por una experiencia del mundo en la que se acompasen el corazón y la palabra. Te deseo suerte, princesa. Mucha suerte. Una carta que no entra en 140 caracteres. Un invento del pasado que deberíamos recuperar para el futuro. ¡Llévatelo, cisne!
Esto pasó hoy.
Conversamos con Augusto Calandrelli, estudiante y miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía de La Plata, sobre las diferencias que tiene esta facultad con el Plan Estratégico Agroalimentario.
Nosotros no compartimos que tenga que haber más pules de siembra, que tenga que haber menos productores en el campo, que tenga que profundizarse más la extracción de nutrientes, sino por el contrario, pensamos que debería empezar a revertirse la tendencia de los últimos 40 años de que cada vez hay menos gente poblando el sector rural. Otro punto tiene que ver con cómo se concibe la tierra. El Plan Estratégico Alimentario lo concibe netamente como una mercancía y nosotros, siendo profesionales de la ciencia agraria, vemos que el suelo no es una máquina, el suelo tiene procesos biológicos, un suelo no es como una máquina que se rompe y uno puede cambiarla como una herramienta, un suelo uno tiene que cuidarlo, es algo estratégico y si lo rompe no puede producir alimento.
¿Qué? ¿Que yo no me banco graduados? Ah, bueno, sí puede ser. Hay que extraditar a Nancy Duplá.
Basta.
Basta de Nancy Duplá.
¿Por qué?
Porque es de madera balsa. Ajá. Es insoportable, no tiene carisma, no es bonita, no es simpática, no es agradable.
No estoy de acuerdo.
No es nada.
No estoy de acuerdo, tiene gracia, es linda.
No, no.
Cumple muy bien el papel que está cumpliendo.
No, no estoy de acuerdo. Me parece una pésima actriz.
Está enamorada de Boxer, claramente.
¿Quién es
Boxer? Andrés Boxer está haciendo el descubrimiento.
Y Andrés Boxer
ama al chico que es de otro mundo, al chico que eligió el hipismo y el abandono como modo de vida.
Claro. Por otro lado, Daniel Heller, que es un tipo al que yo le tuve cierto respeto y cariño en una época.
Actorazo.
Que no puede salir del mamá, papá, ¿qué pasó?
Bueno.
No puede salir de Walter.
Si la pegó, que se quede ahí.
www.marencoche.wordpress.com para escuchar resúmenes y otros contenidos.
Muchos comentarios que llegan a nuestro Twitter, @PDL2012. Aníbal Fernández escribe: cachivaches, mequetrefes, si los españoles nos van a castigar, que venga Penélope Cruz y me dé con un latigazo. Luis de Lía dice: España se queda sin gas y Mariano se rajó y un pedo. Los odio a todos. Martín Sabatella dice: a mí la naturaleza me expropió el cuello. Es la ley de la vida. Bien por la decisión del gobierno. Jorge Altamira escribe: control obrero de McDonald's, quiero un conito de vainilla. Y quiero dedicarle un tema de Valeria Lynch a Pato Walsh, que está con los calores.